Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Son en estos momentos las 11 y 7 minutos de la mañana que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y claro, una que tiene memoria de pez payaso y que es el día de este simpático animalito, pues no recordaba que Sergio Martín Romo había dicho, oye, que no voy a venir ni lunes y martes, que voy a mi curso de médium de oyentes. Claro, yo estaba espeluznada, llamando a la policía, personas desaparecidas, ¿dónde está Sergio Martín Romo? Hasta que le he visto entrar esta mañana. Lo he reconocido, a pesar de que lleva varios días sin aparecer por este programa. Cuando ya me lo ha explicado, he dicho, ¡ah! Buenos días, Martín Romo.
Muy buenas, en trance que estoy.
Bueno, ¿qué tal ha ido el cursillo?
Muy bien, han sido las dos últimas sesiones presencial de este...
¿De este año?
De este año. De
¿Pero
este
el año
2022.
Que viene va a haber más?
Hombre, claro, es todo el curso escolar.
Pues que te la pongan en sábado, en domingo o por las tardes.
Es que depende de los expertos, ¿eh?
Porque... A la hora de Colmenarejo.
También es verdad.
Claro, no, la mía.
Bueno,
claro,
ayer también. También ha sido las dos horas.
Ah, también, también.
Fue intenso de 48 horas.
Voy a hacer piña.
Claro, depende de los maestros, porque estas sesiones tenía yo el módulo teórico de profundización en el trance medium.
Sí.
Y claro, venían de... Hasta de Colombia han venido, ¿eh?
¿Quiénes?
Los maestros.
Ah, vale, vale. Creía que los oyentes habían venido.
No, en mediumnidad.
Ah, en mediumnidad.
Mediumnidad,
bueno,
sí.
O sea, que supongo que traerás nuevas habilidades, con lo cual vamos a animar, sí, a todo el mundo que participe en el ratito
de oyentes. Me han insistido mucho que a la hora de leer,
sí,
los mensajes, interpretar al oyente, cuando, sí, estoy en trance, tengo que diferenciar mucho entre el charlatanismo y la impostura.
¿Ah, sí?
Claro, porque hay mensajes que parezco un charlatán, que tengo que darlo, ¿sabes? No impostar tampoco.
Ah.
Hacerlo natural.
Oye, qué interesante.
Esto no, no está muy interesante.
Está también,
muy interesante,
¿eh? No sé. Muy
interesante. Muchos créditos
veo.
Me dan.
Muy avanzado. Te vemos. Bueno, no sé si recuperar capítulos anteriores o ya ha pasado tanto tiempo que no sé si la gente...
¿El
está
viernes?
Harta de esperar a que...
No, que tengo quejas pendientes del viernes.
Ah, vale, vale. Bueno, pues vamos a capítulos anteriores.
En el capítulo del viernes...
No veas lo tristes que estaban el señor Sieso y el señor de capítulos anteriores sin trabajar aquí, sin cobrar un duro. Ellos cobran por intervención.
Ah,
tú,
bueno,
te vas y ellos aquí...
Pues desde el aguinaldo.
Bebiendo los culillos del café que nos vamos dejando ahí para subsistir.
Hola, soy la sustituta del señor Sieso.
Por eso decía yo que estaban muy churrepeteadas las bandejas de las palmeritas de Morata del otro día.
Soy el duende de la Navidad.
Oh, por Dios, no. Que se lleven.
Soy el duende de las fiestas.
Por Dios, que se lo lleven.
No cobro por intervención.
Ah, bueno, si no cobras por intervención, a lo mejor es interesante mantenerla en vez del señor Sieso. Bueno, quejas pendientes que se nos,
sí,
quedaron del viernes.
Mira, José Ramón nos escribía el viernes, uh-huh, y yo lo leía, ¿vale? Y contaba que él se ponía en contacto con nosotros para contarnos que estaba cansado de las rachas de viento.
Sí.
Que lo fuerte que soplaba, pues, uh-huh, se habían caído hojas de los árboles al suelo, ¿te acuerdas?
Sí.
Y que la cantidad que se había llegado a acumular en una zona donde él vivía, en la glorieta de uh-huh, Puerta de Toledo, peligro a la hora de pisar las hojas.
Que decía no pasaban que los sopladores de
los sopladores
hojas,
de hojas,
me acuerdo,
y
me
todo
acuerdo
eso. Bueno,
sí,
pues nuestra oyente, ¿vale? Inma,
sí,
que la tenemos recorriendo las calles.
¿Es verdad?
En defensa del medio ambiente, envió nota de voz a nuestro WhatsApp 628-091-117 para quejarse ¿de qué? De este oyente.
Hola, amiguis, aquí la reportera del medio ambiente. Aunque es mi trabajo, me quejo del que se queja. Porque somos mucho de quejarnos, pero poco de colaborar. Vamos a ver, que tiene que caer la hoja, que estamos en otoño, que también es bonita, que el viento la acumula. Ya la retiraremos, no se preocupe. ¡Un besito! ¡Viva el otoño!
Exacto. Lo he pensado yo también, ¿eh? Hombre, que se caigan las hojas. haya viento o no haya viento, es que estamos en,
claro,
en
claro.
otoño. Pero bueno, el ayuntamiento a lo mejor se podía plantear repartir sopladores de hojas entre la población.
Sí,
para que vayamos todos soplando. A medida que vamos andando, vamos soplando y vamos haciendo senderillos por los cuales poder caminar.
También es verdad. Mensaje de voz que también nos dejaba el pasado viernes en nuestro WhatsApp, nuestro oyente Merche.
Buenos días, equipo. Bueno, pues yo me voy a quejar de los que tienen el síndrome del lado izquierdo, que son conductores que de verdad no dejan que pasen los coches que van más deprisa, que crean atascos. Son los del síndrome del lado izquierdo, que como van los primeros no te pasa.
¿Que le ha tocado un timbre?
Hombre, el del lado izquierdo.
Es verdad, pero yo más que del lado izquierdo es el síndrome de la raya en medio, que van por mitad de la radio.
Ah, mira.
De la raya que
eso
va
es peor,
separando.
Eso es peor, porque hay gente
esos
que se queda entre
tremendos.
Dos carriles.
Exactamente.
No sabes si está dudando.
Que dice, ¿para dónde tiramos? Yo es que les hablo. No me sirve de nada, digo, pero va, ¿para dónde vas?
¿Les hablas o les chillas?
Les chillo. Digo, vale. ¿Para dónde? Pero en voz baja, o sea, te quiere decir, no abro la ventanilla y asomo medio cuerpo ahí para increpar. No, me hablo a mí misma y al mismo tiempo a ella. ¿Pero para dónde vas? ¿Te quieres decidir ya de una vez? ¿Para la derecha, para la izquierda? ¿Para dónde vas? Bueno, pues me sumo, que quede esta queja sumada a la anterior.
Venga, la sumamos a la de Merche, la de Eli del Valle. Alba nos mandaba WhatsApp y decía, me molesta mucho, pero mucho, porque yo no soy muy alta. Dice que mide 1,68.
¿Perdona? ¿Perdona?
Si no lo ha jugado una mala pasada el corrector...
1,65 ya es alta.
Pues yo también. Oh, ella no. Se queja de que solo mide 1,68.
¿Vale? Bueno, bien. ¿Y qué le pasa?
Y que cuando voy a guardar algo en algún armario, así escribe, de la cocina, de su casa, mi madre empieza a decirme, ¿llegas canija?
¿Ah, sí?
Eso le... Bueno, ¿cuánto mide tu madre, Alba?
Su madre que será más bajita.
No sé.
Perdona.
¿O no?
Sí, seguro.
Bueno, Alba, que todavía queda el último estirón. Y si no, que yo quiero unos 60, ya está muy bien.
Yo creo que sí, siempre hay la posibilidad de bajar los armarios de la cocina un poquito.
Eso hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Cuando uno hace una obra, una...
Ponerlos a tu altura.
¿Verdad?
Sí, porque...
Porque te dejas llevar por el operario.
El operario del gremio es de los de... Esto va a tal altura. Y dices, bueno, ¿y esto en qué tabla de los 10 mandamientos de Moisés lo pone?
Claro.
No, esto tiene que ir a medio metro de la encima. Pero oiga, será porque usted lo dice. Yo una vez tuve una discusión.
¿Sí? Con él. Sí. Qué raro. Sí.
Vale. Al final me salí con
pero
la
ganaste,
vía.
¿No?
Hombre,
¡ah!
Perdona, la que paga gana. No hay otra.
No, es que es verdad, porque si no al final tienes que ir con un taburete.
Claro
todo el rato.
Que sí, además.
Y es muy peligroso.
Hay gente de muchas estaturas.
No, y es que.
¿Por qué?
Es que,
claro.
Si la vida no respetúa, iremos menguando.
Claro.
Y uno cuando invierte en una obra.
Es para mucho tiempo. Tienes toda la razón.
628-091-117.
Me quedan dos, ¿vale? Venga. Miriam dice que ella se queja de las personas que se creen el centro del universo y se creen víctimas de todo, que creen que solamente ellas tienen problemas en sus trabajos o familias, personas que solamente quieren que les preguntes cómo están para contarte sus problemas. Y dice, estas personas a las que si le das un consejo que no quieren escuchar, se ofenden encima y te dicen que tú no sabes lo que están pasando, de lo que están hablando, encima de que tú le has tenido educación de escuchar, dice, y has llegado a interesarte por su problema, ¡hala! Te ventilan con viento fresco.
Unos petardos.
Y Gerardo dice que él se queja de que en el garaje de su donde él vive la gente vaya sin mascarilla. Y de que en el transporte público, que él lo viene observando, está haciendo un estudio...
De campo.
De campo, sobre todo en cercanías, que con la llegada del frío muchos van sin mascarilla, solamente tapados con... Pone una bufanda o braga, pero no es mascarilla.
Pues muy mal. Me parece fatal, pero como hay gente toda... Fíjate que llevamos casi 2 años de pandemia y algunos todavía no han aprendido lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Me parece increíble.
Bueno, que la gente se ponga la mascarilla y encima la bufanda.
Encima la bufanda.
O,
ya está.
Sí. O el fular o la braga.
Bueno, hasta aquí quejas.
Hasta aquí las quejas, que volverán el próximo viernes.
Exactamente. Ahora hay que plantear tema nuevo.
Venga, pues nos vamos a ir al tema de hoy. Nuestra protagonista estrella, nos espera en Australia.
Los niños por delante, nos vamos al IPE.
Pues no tiene mucho acento australiano.
No, señora.
No es esta señora, es otra. Ah, vale.
Nuestra protagonista no se fue al IPE, sino se fue al Mumo Shopping City, el centro comercial Mumo. Se llama Danielle Harmer. Es una adolescente australiana de Adelaida.
Sí.
Y se fue allí con sus amiguis, como dice
ella. A comprar.
A pasar el día en el centro comercial.
Ah, vale, vale.
Vale. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Yo que sé, vamos a airearnos un poco. Estuvieron puesto viendo tiendas, tomándose un refresco, lo que hacen los adolescentes que tienen cultura
comiendo
de centro
pipas
comercial.
Por los pasillos.
De centro comercial,
sí.
¿Vale?
Vale.
Y dijeron, va, qué aburrido. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos donde el aparcamiento.
Sí.
¿Vale? Y ponemos nuestros altavoces Bluetooth con el móvil y escuchamos música.
¿Y botellón o qué hicieron?
No hicieron botellón. Ellas todavía están en esa fase más inocente.
Ah, son australianas.
Son
españolas.
O una edad que todavía el botellón no termina de hacerles tilín ni tolón.
Bueno.
Ellas querían escuchar música y dice, pues estábamos en el parking escuchando música. ¿Y qué había en el parking? En un centro comercial, aparte de vehículos. Pues ese lugar donde la gente va dejando los carros de la compra.
Claro, muy bien.
¿Y qué dijo Danielle Harmer, que se la ve muy espabilada para su edad?
Sí.
Dijo, ¿por qué no nos metemos dos de nosotras en el carro de la compra y que la otra la empuje y la pasea las dos por el aparcamiento?
Vaya juerga. Vaya planazo.
Y esto...
Nos metemos dos dentro de un carro de la
compra. Todo esto sin Valentine's, ¿eh? Es decir...
A palo seco.
A palo seco, ¿vale? Entonces las otras dicen, ¡venga, Daniel! Que ya siempre ha sido muy líder, follow the leader,
sí,
líder, líder,
sí.
Follow the leader. Síguele. Bueno, pues entonces se metieron las dos.
Sí.
Daniel con otra amiga en el carro.
En el carro.
Y otra que se dispuso a empujar.
Sí.
Se lo pasaron un ratón grande. Luego ya empezaron a que se me ha dormido la pierna, qué tal,
claro,
qué risa, qué bien lo estamos pasando. Y dijeron, bueno, pues ya está, se acabó la broma. Vamos a dar una vuelta.
Sí.
Bueno, pues Daniel y una de sus amigas, las que estaban introducidas en el carro, dos adolescentes, imaginadas, dentro del carro de la compra, ¿vale?
Ya.
Una apoyada a la espalda,
donde el manillar.
El manillar y la otra
para el otro lado.
Al otro lado, juntas.
Vale. Sí.
Bueno, pues no podían bajar.
¿Cómo que no podían?
No
bajar.
Podían
¿Se
salir.
¿Se habían quedado encajadas?
Encajadas, atrapadas, enganchadas las piernas de la una con la otra, no podían bajar.
Justo castigo.
Entonces, la que empujaba decidió llamar a emergencias.
Ah, el 112 australiano.
Australiano. Y dijo, mira, estamos aquí en el parking.
¿Cómo explicas esto?
Mundo.
Sí.
Shopping City.
Sí.
Y que mis amigas no pueden salir del carro de la compra.
Bueno, ¿y qué?
El operario le dijo, estáis bromeando, ¿no? Os estáis quedando conmigo. Vio que no era una broma, hicieron las comprobaciones y se presentaron los bomberos del Servicio Metropolitano de Australia Meridional en su ayuda.
Perdona. En este punto tengo que decir que he visto, esto es un inciso, he visto el calendario
de este año
de los bomberos australianos.
¿Ah?
Y de verdad te prometo, yo adolescente dentro de un carro, antes de que venga uno de estos monumentos a sacarme de un carro de la compra, me quedo a vivir allí. ¡Qué bochorno! De verdad, impresionante los bomberos.
Pues según declara Danielle Harmer a la cadena 7 News australiana, pues que ellos simplemente comenzaron a reírse.
Normal.
Dice, los seis hombres intentaron sacarnos.
Sí.
Y no pudieron. Los bomberos no pudieron sacar a Daniel y su amiga
hombres,
del carro.
Con esos, del con carro. Esos bíceps, ¿lo
no
consiguieron sacarla?
Tuvieron que cortar parte del carrito
por
de la compra
favor,
para poder
por
sacarlas.
Por favor.
15 minutos tardó esta operación de bricolaje y las chicas fueron liberadas.
Pero estas chicas que, en fin, no sé.
Esas chicas no volverán a meterse en un carro de la compra. La vida.
No, ni volverán a pasar por la puerta del parque de bomberos. ¡Qué vergüenza, por Dios! Que vengan los bomberos a sacarte de un carrito de la compra. Encima que no salgas atascada allí por las caderas. O sea, una tremendo. Me parece una noticia surrealista. Y luego encima salen los periódicos australianos.
Sí, la cadena 7 News, el vídeo lo ha estado poniendo a todas horas. Última hora, breaking news. Y aparecían las adolescentes, los bomberos, toda la cadena de sucesos.
628 091 117.
Bueno, ¿y qué pedimos a raíz de este curioso suceso?
Pues que los oyentes nos cuenten esa vez que ellos se quedaron atascados.
Uy, una vez me quedé.
Atrapados, sí. Enganchados en algún sitio o algo. ¿Vale?
Una vez me quedé. Luego te lo cuento.
Cuéntamelo.
Me quedé enganchada.
¿Sufriste mucho? ¿Te ha dejado secuelas?
Mucha. No, pero por meter la cabeza donde no debía.
Confesión.
Todavía no lo iba a confesar, Ceballos, pero bueno, ya que te pones. Con 6 años metí la cabeza entre 2 barrotes de escayola en una calle.
¿Dos barrotes? Ah, de estos que se llevaban antes.
Sí, y metí la cabeza y luego no la podía sacar. Y entonces vinieron varias señoras montando el numerito. Menos mal que yo tenía 6 años, no era una pizpireta adolescente. Y las que vinieron a ayudarme eran unas señoras normales, no eran los bomberos.
Sí, 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 sí.
Pero hubo un momento en que una señora habló de cortar. Ella se refería a la barandilla,
sí, sí,
de cerrar. Yo pensé que se refería a mis orejas.
Entonces, ¿qué hiciste?
Porque a mí lo que se me atascaba eran las orejas. Al tirar para atrás, las orejas hacen topes como las puertas de los coches.
Es verdad, entonces, es verdad.
Eso hace palanca, ¿sabes? Bueno, monté tal follón que la cabeza me salió sola del barrote después de un cuarto de hora de estar enganchada por las orejas a 2 barandillas. Eso, fíjate que era pequeña, pues no se me olvidará en la vida.
Y sé que se te ha quedado clavado.
Hombre, y la cara de la señora que decía hay que cortar, no, vamos.
Te aparecen pesadillas,
hombre,
a veces.
Hombre, si la veo por la calle la reconozco, fijo.
Sudo del frío y es que él está llorando con la señora.
Bueno, 628-091-117, ese es nuestro WhatsApp, podéis mandar mensajes escritos o notas de voz. Mensajes escritos a Sergio le viene bien para practicar.
Sí, 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 sí.
Y para que él pueda interpretar vuestras historias de cuando os habéis quedado enganchados, atrapados, encajados. En fin, estas cosas. En un ratito nos escuchamos, Sergio.
Venga,
ahora.
Voy leyendo, recopilando.
Hasta ahora.
628-091-117.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
No, estoy amargado. La verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Se lo voy a perdonar porque es ella, lo del villancico. Y porque, bueno, es un villancico un poquito más atípico de los clásicos. Marga García, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, he tardado en traértelo, ¿eh?
Bueno, estamos, oye, que somos el día 15, todavía quedan 10 días para el día de Navidad.
No queda nada, justo 10 días.
9 para el día de Nochebuena.
No nos queda nada, no hay nada que vaya más rápido que el tiempo, Eli.
Bueno, sí, a veces se nos hace muy... Yo tengo una amiga que siempre dice, hay que ver lo corta que es la vida y lo largo que es un minuto al microondas. Porque es dependiendo un poco de la situación. A veces
sobre
el tiempo se
si
nos estira y otras veces se nos encoge. Bueno, que hoy vienes muy navideña porque nos vas a ayudar a preparar un dulce... Muy típico, no tanto de aquí, sino de, por ejemplo, Estados Unidos, de los países nórdicos, pero como nosotros vamos adoptando todo lo que nos pasa
y todo lo
por
rico,
al lado,
todo lo rico, porque esto
pues ya también forma parte de nuestra Navidad. Galletas de jengibre.
Galletas de... Qué adorables son. Estos muñequitos... Bueno, los puedes hacer de muñequitos.
O de lo que quieras.
O un árbol, una estrella de Navidad. Pero es verdad que el sabor que tiene y ese aroma que tiene es de absoluta Navidad. Yo las horneo muchísimo en casa porque gusta a mis sobrinos, a mi hijo, a toda mi familia, a los amigos. A mí cuando me invitan a una cena ahora en Nochebuena, en estos días que te juntas, siempre me dicen, ¿llevo vino? No, trae las galletas de jengibre.
Claro, tienes a toda la comunidad de vecinos oliendo, ¿sabes? Por la escalera sale la aromilla
sale,
de casa
sale,
de Marga y todos sale. Con los dientes largos.
Sale, sí. Es una galleta adorable, pero tiene... Es muy sencilla de hacer, es súper fácil, pero como todo tiene esos pequeños secretitos, ¿no?
Muy bien.
Y uno de ellos es la masa, ¿no? Para que te quede esa superficie completamente lisa y uniforme, pues tienes que tener en cuenta una serie de cosas, porque es verdad que cuando a veces preparas estas galletas y no tienes presente estos trucos, pues es verdad que o la galleta te sube mucho, se deforma, se agrieta, queda como muy porosa.
Le salen burbujitas.
Entonces, bueno, para que te quede esa masita lisa, ¿no? Y ese muñequito o ese árbol perfecto, lo que tienes que tener en cuenta es poner siempre la cantidad exacta de harina. O sea, aquí no vale ni el ojo, ni de más ni de menos. Únicamente la justa. Hay que ser súper respetuoso con la cantidad de harina, porque agregar demasiada o poca harina afecta considerablemente a la consistencia de la masa. Así es que hay que prestar muchísima atención a la cantidad.
Bien.
Luego, otro de los motivos por lo que la galleta de jengibre se abre es porque la has hecho demasiado gordita, ¿no? A veces decimos, como están tan buenas, las voy a hacer altitas.
Más gorditas.
Entonces, ahí también lo mismo, ¿no? Empieza a deformarse, porque, bueno, también los hornos, el calor no es exactamente uniforme, entonces se levanta un poquito más de un lado, luego se vuelve a bajar, se abre un poquito ese poro. Entonces, bueno, hay que hacerla aproximadamente de 2,5 milímetros, 3 de espesor, no más. Y luego tienes que asegurarte, a ser posible, que el rodillo sea de silicona, y si es de madera, pues asegurarte de engrasarle.
De que esté muy lisito,
un poquito,
claro.
Un lisito, sí, porque la madera ya de por sí tiende un poquito
un
a dejarnos
ese
trazo, ¿no? Entonces, ese es el truco para la masa. Luego, otro truco que hay que tener en cuenta para esta galleta es que hay que enfriar la masa. O sea, tú una vez que la haces, porque hay gente que utiliza la mantequilla en el punto pomada, pero yo la derrito en el microondas, ese minuto extenso que decías.
Ese minuto que dices, pero ¿este minuto cuántos segundos tiene? ¿7,000?
Pues la derretimos y luego hay que dejarla enfriar un poquito, ¿no? Porque como le vamos a echar el huevo para que no nos cuaje con el calor de la mantequilla, la derretimos y la dejamos enfriar. Y luego cuando añadimos ya el resto de los ingredientes, la terminamos de amasar muy bien y la dejamos enfriar 30 minutos. ¿Qué pasa con este proceso de enfriamiento? Pues que en esos 30 minutos la grasa que tiene la galleta va a solidificarse. Entonces nos va a ser mucho más fácil extender la masa y cortar, porque muchas veces cuando cortas el muñequito con sus brazos, con sus patitas, al levantarla con ayuda de una pala...
La mano se te va para allá, ¿no? Y la pierna para el otro lado. Bien.
Entonces, si tienes la masa fría, la tienes fresquita, pues entonces la levantas sin ningún problema. Eso sí, siempre enharinando muy bien la superficie.
Muy bien.
Y luego llega este otro ingrediente mágico y secreto, que es la melaza. La melaza es un almíbar oscuro y espeso que proviene de la caña de azúcar y que es el que da este delicado sabor a caramelo a esta galleta, ¿no? La melaza se obtiene después de quemar la caña de azúcar hasta que queda doradita y luego se tritura para extraer el jugo de la caña, y este jugo se hierve y se pasa por unas máquinas centrifugadoras que retiran los cristales del azúcar, dejando únicamente este dulce pegajoso que conocemos como melaza.
Como melaza.
Que no encontramos melaza, que hoy en día la podemos encontrar en grandes superficies, en tiendas de productos naturales, puedes hacer tú un digno sustituto en casa, ¿no? Que es combinando 5 cucharadas de miel con 5 cucharadas de azúcar o panela. ¿No? Removemos hasta que se... Le podemos poner un poquito de calor para que el azúcar se disuelva bien y obtenemos un producto muy similar a la melaza. No tiene el sabor de la melaza, pero es muy
parecido.
Pero
bueno, en un momento de apuro
nos puede ayudar. Pero ¿cómo las hacemos?
Exactamente. ¿Cómo hacemos?
Estas galletas, pues derretimos primero la mantequilla, como hemos dicho, y la vamos a dejar enfriar. Luego, cuando ya está esta mantequilla a temperatura ambiente, vamos a añadir la melaza, azúcar de caña o panela, podemos añadir azúcar blanca también, pero ya sabéis que huye un poquito de los refinados y de los procesados, y añadimos huevos que ya deben de estar ligeramente batidos.
Vale.
Entonces, con unas varillas mezclamos muy bien todos estos ingredientes, y luego en otro recipiente vamos a mezclar la harina con canela, con jengibre molido en polvo, con un poquito de nuez moscada, con clavo en polvo también, con un poquito de sal y con un poquito de bicarbonato.
Perfecto.
Combinamos todos estos ingredientes secos, los mezclamos muy bien y luego los secos los vamos añadiendo a los húmedos poquito a poco.
Sí, para que se vaya ligando bien.
Efectivamente,
¿no?
Y se vaya, pues eso, ahí introduciendo bien esa harina con la mezcla que teníamos húmeda. Y cuando incorporemos la última parte de la harina, pues retiramos del bol la masa y terminamos de amasarla sobre la mesa, ¿no?
Muy bien.
Y ahí, pues nada, vamos masajeando. Y que cuando vemos que esta masa está lista, pues cuando vemos que nuestras manos están completamente limpias de residuos...
Que no se nos queda pegoteada.
Tiene que quedarte la mano, o como tienes una galleta, que es verdad que tiene mucha grasa, pues te queda la mano como brillante, ¿no? Así muy... Entonces, nada, seguimos ahí extendiéndola, amasándola, y la dejamos enfriar durante 30 minutos. Luego estiramos sobre una superficie, como hemos dicho, ligeramente enharinada, con un grosor de 2 milímetros y medio, 3 como mucho, y con el molde de galleta navideño, pues nada, empezamos a hacer nuestros cortes, nos ayudamos a levantar con una pala nuestras galletas, y las colocamos en una fuente de horno cubierta con papel vegetal y las vamos colocando. Introducimos la bandeja en el horno precalentado, siempre a 180 grados, y las horneamos durante 8 o 10 minutos, ¿no? Hasta que vemos que los bordes de la galletita empiezan a oscurecerse un poquito, porque es una galleta que, aunque veas que te dé la impresión de que como que se ha quemado, no se ha quemado, o sea, es el color de la melaza, del azúcar de caña,
claro,
que empieza a contonear así la figura de la galleta y le aporta un sabor delicioso y le da ese puntito ligero y crujiente delicioso. Luego las dejamos enfriar sobre una rejilla para que respire bien y no se nos humedezca. Siempre es mejor utilizar una rejilla, y si no tenemos una rejilla de pastelería, podemos utilizar la rejilla del horno, ¿eh?
Pues muy bien.
Sacamos la rejilla del horno y colocamos ahí nuestras galletitas. Y ya tienes, pues eso, las galletitas fantásticas para Navidad, para los chavales. Y ahora que llegan las vacaciones, nos pueden ayudar a hacerlas. Y de verdad que es un postre, es un dulce, una merienda, un desayuno delicioso y súper navideño, que sabes que a mí me apasiona la Navidad.
Bueno, supongo que habrá oyentes... perdón, que estén muy preocupados y digan, oye, pero es que Marga nos ha dicho que es que las cantidades tienen que ser exactas, no nos podemos pasar ni un gramito para arriba ni uno para abajo. Bueno, pues que no se preocupen, porque las cantidades exactas para hacer estas galletas de jengibre que nos salgan fantásticas...
Las van a tener este fin de semana en Es Diario, ¿eh? Que esta receta muy bien. Es para Es Diario, que la he preparado con todo mi amor.
Pues ya sabéis, entráis en el periódico digital Es Diario este fin de semana. Ahí va a estar esa receta con todos los ingredientes, con las fotos paso a paso. Nos va explicando Marga cómo tenemos que ir haciéndolo, y de verdad que si seguimos sus instrucciones nos sale fantástico. Esta receta o cualquiera de las otras muchas que tiene en su blog, que es Cocina para Gastromantes.
Cocina para Gastromantes.
Exactamente, lo buscamos y ahí lo encontramos. Marga, muchas gracias.
Un placer, Eli.
Un besito.
Como siempre.
Hasta la semana que viene.
Chao, chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
En Onda Madrid nos tomamos el segundo sorbo de copa.
Hoy miércoles, el Rayo Imparable de Vallecas visita al Bergantiños.
El Leganés viaja a León para verse las caras con la Cultural. Y el Alcorcón rinde visita al histórico Molinón ante el Sporting.
Y mañana nos tomamos el último sorbo con la visita del Getafe al Atlético Baleares.
Un día para disfrutar además con el Real Madrid femenino y su clasificación histórica y la siguiente ronda de la Champions.
Y además el Real Madrid de Lasso quiere dejar patente su estilo en Milán ante el Olimpia en la Euroliga.
Sonido Onda Madrid.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
Hace apenas 8 minutos se ha abierto en el Teatro Español la capilla ardiente de la actriz Verónica Forqué, fallecida el pasado lunes. Todos aquellos que deseen despedirse de la actriz van a poder hacerlo hasta las 4 de la tarde. Se espera además que hasta allí se acerquen muchos compañeros de profesión, pero también personalidades de todos los ámbitos y el público, por supuesto, que siempre le mostró un gran cariño a esta actriz. Bueno, de momento en esta capilla ardiente está nuestra compañera Paloma Nolasco. Paloma, buenos días.
Buenos días, Eli. Hacías alusión a esos 8 minutos, ¿no?, en los que se abría hace poquito estas puertas del Teatro Español, pero sin embargo la gente comenzaba a llegar mucho antes. A las 10:30 ya veíamos concentradas a las puertas del Español una fila de personas con la intención de acceder. Pasadas las 11 se abrían. Ahora mismo la cola está un poco retenida, da la vuelta al edificio hasta la curva de la calle Prado, porque es el momento en el que se ha autorizado la entrada de las cámaras de televisión para que puedan grabar esos planos, esos recursos para los informativos apenas durante media hora. En este ratito, que esta cola permanece aquí, hemos podido ver, ¿no?, que se acercaban personas, algunas conocidas. Entre los primeros que hemos visto ha sido el director y actor Paco León. Llegaba a primera hora, estaba muy conmocionado y hacía alusión a esas palabras, como vamos a escuchar, que pronunciaba Yolanda Ramos acerca de las causas del fallecimiento de Verónica Forqué. Él hablaba simplemente de un accidente laboral. Lo escuchamos.
Justo estaba recordando ahí las palabras que escribió Yolanda Ramos en su Instagram, hablando de que eso, lo de Verónica, había sido un poco un accidente laboral. Con la sensibilidad que tenía ella, pues eso es también un poco el instrumento con el que se trabaja y también que se te puede venir en contra, ¿no?
Los ciudadanos de a pie recordaban cosas en este momento de espera, hacían alusión sobre todo a lo fantástica, a lo maravillosa, la luminosidad, y hacían también mucho hincapié en la sinceridad de la actriz. Vamos a escuchar estas pinceladas que ofrecían los ciudadanos.
Sí, la recuerdo especialmente porque lo último que he estado viendo de ella ha sido lo de La que se avecina,
tiene una carrera de muchísimos años. Y la hemos visto en muchas películas, con Almodóvar, etcétera, y todos los actores y actrices de su generación y de su ámbito.
Sí, sí, a nosotros nos gustaba mucho. Televisión más que nada, ¿no? Y sí, televisión, los programas que hacía, ¿cómo era? Pepa y Pepe. Y
sí.
Nos dio mucha pena. Nos impactó bastante.
Televisión, cine, hay que recordar, ¿no?, esos cuatro Goyas que consiguió, dos en un año, todo un récord, y también teatro. Por eso el Teatro Español rinde este emocionante homenaje, porque ella precisamente aquí interpretó Doña Rosita, dirigida por Miguel Narros, y también dirigió Españolas, Franco ha muerto. Precisamente este Teatro Español, que es un teatro municipal y que depende del Ayuntamiento de Madrid, abría estas puertas y hace apenas dos minutos, quien salía para atender a estas peticiones de los medios de comunicación era la delegada de Cultura, Andrea Levy, que hacía también una semblanza del recorrido de la actriz.
Abrir sus puertas a una de las grandes cómicas del panorama cinematográfico español. Ella misma estuvo en estas tablas interpretando la obra de Doña Rosita la Soltera. Por esto este doble en homenaje que le queremos hacer desde el Ayuntamiento de Madrid, abriendo estas puertas del Teatro Español. Una actriz única, una actriz que yo creo con la que era fácil empatizar por el cariño, esa sonrisa tan, tan simpática, tan entrañable, ¿no?, que trasladaba, que transmitía a través de la pantalla a todos nosotros. Yo creo que todos hemos visto series, que todos hemos visto películas, obras de teatro protagonizado por ella, y en fin, una triste despedida que no hubiésemos querido que tuviera este final, ¿no?
Una triste despedida, Elía, a la que se pueden seguir sumando ciudadanos, como hemos dicho, hasta las 4 de la tarde.
4 de la tarde en el Teatro Español, esa capilla ardiente de la actriz Verónica Forqué, que va a ser visitada, Paloma, seguro que por muchísima gente ya empiezan a pasar esas personalidades que nos has presentado, pero va a haber muchísimas más que van a pasar desde ahora y hasta las 4 de la tarde. Ahí te dejamos, que sigas trabajando, Paloma, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un beso.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Tenemos doble ración del partido de la onda.
Tres apasionantes partidos de fútbol este sábado.
A las 2 de la tarde, el Rayito busca mantener ante el Alavés en Vallecas su condición del mejor equipo de la liga en casa. ¿Qué mejor regalo que una victoria antes del parón navideño?
En segunda división a las 4, Málaga-Leganés. Los pepineros visitan la Rosaleda, buscando su novena jornada consecutiva sin perder.
La tarde se completa desde las 9 con un partidazo en el Sánchez-Pizjuán. Sevilla-Atlético de Madrid. ¿Qué mejor que ganar en Sevilla para desquitarse de la derrota en el derbi?
Sonido Onda Madrid.
Martín Romo, que ha llegado el momento de escuchar esas historias de nuestros oyentes, si es que alguno se ha quedado atascado, atrapado o encajado en alguna ocasión.
Pues hay casos.
¿Ah, sí?
Como el de Luis.
Ah, bueno,
vale,
bueno,
que nos cuenta a través del WhatsApp.
¿Ah?
El 628-091-117.
Cuidado que tienes que interpretar, ¿eh?
Vale.
Vamos a ver si te ha cundido el cursillo.
Pues Luis, lo que le ocurrió fue lo siguiente.
A ver.
Él estaba en la piscina, él estaba bañando, disfrutando del agua, y se le ocurrió meter un dedo en la rejilla de la piscina.
No, eso es peligrosísimo.
Y luego, ¿qué pasaba? Que el dedo no salía. Puso los pies en el suelo, que estaba en el fondo, y lo saqué. Pero me tiré una semana con el dedo morado.
Hombre, es normal. Mucho cuidado, ahora me voy a poner seria. Mucho cuidado con estas cosas. En las piscinas no se toca nada. no se meten los dedos en ninguna parte, porque es que uno puede... Claro, malo que se te quede un dedo atrapado
claro.
en tierra firme, pero sí, es que sí, debajo sí. del agua es que te ahogas. O sea, que muchísimo
Yo imagino que él estaría ahí, haría pie en la piscina, sí. estaría ahí, pues yo qué sé, jugando, refrescando, hablando, empezó a juguetear con el dedo de, de los dedos de los pies en la rejilla, pasando el dedo hasta que se le quedó atrapado uno.
Pues mucho
y luego el dedo morado. Mensaje escrito de Luis.
Sí.
Nota de voz que nos envía uno de nuestros oyentes, Roberto.
Sí.
Roberto de Usera.
Buenos días, soy Roberto. Lo que le pasó a mi amigo Rafa, eso ya no tiene nombre. En una noche vieja, fue al metro, porque habíamos quedado para salir de juerga. Entonces vio que por allí no pasaba metro ni pasaba nada. Fue a salir y resulta que estaban echadas las verjas, unas verjas tipo fuelle. Él tenía la teoría de que metiendo la cabeza, donde entra la cabeza, entra el cuerpo. Pues no, metió la cabeza, se le quedó a contrapelo y se tiró un buen rato pidiendo socorro hasta que llegaron los bomberos. Flipar.
Monumento a la imbecilita.
Flipando.
Oye,
estamos,
perdona,
Roberto.
Que le pasó lo mismo que a mí.
Sí, sí,
¿verdad
sí.
que yo tenía 6 años?
No, no.
Y a mí no me vinieron los bomberos.
Y no era noche vieja.
No era noche vieja ni tenía intención de irme de juerga.
Cuesta inmensa idiocía.
Vaya susto.
Pero me gusta a mí esa teoría, ¿no? Que es, si entra la cabeza, luego va todo el cuerpo detrás.
Ya, narices. Si entra la cabeza, los hombros...
¡Ey!
Y las caderas, cuidado, porque normalmente el volumen de las caderas o de los hombros es mayor que el de la cabeza, afortunadamente.
Buenos días, 4 admiraciones, si no se me ha quedado alguna más por el camino, en el saludo que nos envía Enrique. Él nos cuenta que se quedó atrapado hace años en una litera abatible. Dice, tardaron
Pero
más...
Por Dios. ¿Se le plegó la litera?
Pues no lo tengo, es las dudas que nos nos dejan en el aire esta conversación y yo voy a repreguntar, ¿vale? Dice que tardaron más de 10 minutos en rescatarme. Qué mal lo pasé, cabeza abajo como San Pedro, escribe él.
¿Pero qué le pasó a la litera?
Que yo creo, entonces, Enrique, estabas durmiendo en ese momento, estabais haciendo el cabra en la litera saltando y se cerró. Cuéntanos un poquito para los matices de la historia, ¿eh?
La litera carnívora. Es que te atrapa y ahí te quedas.
Así es. Mensaje que nos deja nuestro oyente Julián. Nos da los buenos días con una admiración por delante, ¿sí? otra por detrás. Dice, yo la verdad que he sido un pieza y un inquieto toda mi vida. Dice, y que en la casa de socorro, como decía su abuela, ya le conocían. Pues me imagino que tendrá ahí historial de brechas, caídas. Pero una vez, según escribe Julián, le dio... por meter el dedo en unos agujeros que había en el buzón de donde las cartas del portal de su abuela. Dice, lo metí, sacó el dedo, lo volvió a meter y que el dedo ya no salía. A la segunda intentona el dedo se quedó en ese agujero. La abuela, que Julián que baja, que empieza a tirar y que el dedo tampoco no salía, porque hay veces que claro que tú piensas que la abuela prueba y lo va a solucionar. Pues no puede. Pidió ayuda a una vecina que dijo que con jabón de lagarto eso salía frotando.
Pero, ¿sabes? Tiene que ser lagarto.
En según ese pone Julián,
tienes otro
de lagarto.
A urgencias, a buscar una droguería, un supermercado de urgencias que te vendan jabón lagarto.
Dice, vale. Y otra vecina salió y dijo que iba a traer un poquito de licor, que eso calmaba los nervios, y así el niño, que era yo, que era Julián, estaba relajado y salía mejor el dedo.
O sea, al niño lo emborrachan, le untan de jabón lagarto, pero vamos a ver,
esta
pobre
vecina,
niño.
La vecina del licor insistía y la abuela de Julián dijo que no, que como mucho vino con casera para mojar los labios nada más. Al final, con el jabón de lagarto, nos cuenta Julián, consiguieron sacar el dedo, ese momento se le hizo muy largo. Dice, no recuerdo más cómo me lo han contado... La abuela, como se lo contaba, que el recuerdo que él tenía en ese momento de cómo ocurrió todo aquel día con el dedo en el buzón de correos.
¡Viva el vino!
¡Con casera! ¡Con casera!
Ese pobre niño, por Dios.
628-091-117.
Enrique nos cuenta, el que se quedó atrapado en la litera abatible, que él abrió la litera... Y que no puso el pasador porque se le olvidó. El pasador debe ser como una especie de seguro. No lo entiendo porque no he trabajado la litera abatible.
Yo tampoco.
Sus palabras exactas no interpreto. Dice, puse el pasador porque se me olvidó. Y cuando me subí y hacer contrapeso, se cerró. Eso fue lo que le ocurrió.
Vaya, bueno, supongo que venimos a probar cosas nuevas.
Y tan nuevas.
Buenos días, dos soletes. El mensaje que nos envía Pilar dice: nos metimos demasiados en el ascensor y se paró entre dos pisos. Era de los antiguos y nos tuvieron que sacar. Nos pasaron una banqueta para poder encaramarnos y los de arriba tiraban de los brazos de los otros para sacarlos. Vamos, que acabé saliendo con las rodillas desolladas.
Vaya numerito, lo de los ascensores, antes que se podían abrir, ¿eh? Los ascensores antiguos. Aquellos que abrías la puerta y estabas, ¿verdad?, el ascensor. Veías al del ascensor de hombros para arriba y dices, ¡socorro, socorro! Y había que sacarlo a pulso. Madre mía. ¿Tenemos más?
Sí. Hola, buenas. Dice, a ver si lo puedo explicar bien y lo puedes interpretar. Es el reto que me envía Sergio, ¿vale?
Muy bien.
En el 98, el hermano de Sergio tenía un bar.
Sí.
Pues un cliente, nos cuenta, de 1,90 m aproximadamente y 140 kilos, iba un poquito perjudicado.
140 kilos.
140
de
kilos, vale, 1,90. Buen cachalote, buen ejemplar. Dice,
en estos momentos, los oyentes de más de 120 kilos se te acaban de marchar muy ofendidos.
Perjudicado. Cuando vas perjudicado,
que, bueno, es verdad. Sí.
Deja de ser un ser humano y te conviertes en un cachalote si sobre todo
también
te quedas,
verdad,
vas a un baño.
Tienes razón.
Dice, se cayó en el cuarto de baño atrancando la puerta. Sí. Uno de sus amigos que iba un poco perjudicado, no podía abrir la puerta, sí, porque estaba sujetándola con el cuerpo, dijo, ya no sé cómo hacerlo. Intentaron el resto abrir la puerta y que aparecieron con una sierra eléctrica para cortar la puerta.
Por Dios.
Y que alguien que además que manipulaba la sierra eléctrica también iba un poquito perjudicado.
¡Oh, por favor! ¡Qué peligro!
Al final se despertó.
Del susto. Y claro, el ruido de la sierra. Y Freddy Krueger.
Eso. Se paralizó.
¿Freddy Krueger llevaba una sierra o quién era el de la sierra?
No. Freddy Krueger llevaba.
A las uñas. A la matanza de Texas.
Claro, la matanza de Texas.
Ya,
iba
claro,
ahí con
hombre,
la...
estás tú ahí perjudicado en el baño. Oyes eso y dices, madre mía, me van a cortar en trozos. Vale.
Buenos días, nos escribe Alba. Felices fiestas, chicos. Nos desea con tres admiraciones y con dos árboles de Navidad. Uno con decoración y otro sin decoración.
Ah, bueno, para gustos.
Vale. Dice, yo atascada no, pero encerrada sí. Estaba con mis padres cenando en un restaurante italiano de aquí del pueblo y fui al servicio y cerré la puerta con el pestillo para que nadie entrase. Cuando yo iba a salir, no podía abrir la puerta. Me empecé a agobiar y dar golpes a la puerta y a gritar del agobio que tenía encima. Menos mal que me oyó un camarero y me abrió la puerta y me dijo cómo tenía que hacerlo y salió.
Menos mal.
Que dice que solamente tenía que girar el pomo de la puerta y ya está.
Sí, es que hay veces estos pomos engañosos... Que les das para un lado, te crees que no tienen pestillo y luego no sabes muy bien para qué lado le tienes que dar. Puede ocurrir.
Luis nos cuenta además que se atascó en un túnel del tren en la vía de lado a lado.
¿Cómo se va a atascar
en el pueblo?
¿Será el tren el que se atascó? ¿Cómo se va a atascar él en un túnel de tren?
Claro, no, es que yo le he preguntado que cómo te quedas atrapado en el túnel, porque sus palabras exactas son, me atasqué en un túnel del tren en la vía del lado a lado en un pueblo. Y desde entonces tengo una claustrofobia que no puedo estar en un sitio oscuro y pequeño. Entonces yo no sé si cómo se queda atascado.
Hombre,
el tren parado en
yo
un
no
coche.
No conozco a ninguna persona que tenga un volumen suficiente como para no entrar por un túnel. Por un túnel de la vía del tren y quedarse ahí. Enganchado.
Me faltan datos.
Sí,
me faltan
completamente.
Datos.
Ah, así no puede hacer bien su trabajo.
Claro.
De intérprete, si le damos los datos... De esta manera, a ver cómo interpreta él esto.
Celia, buenos días, con dos admiraciones... Por delante, dos por detrás. Dice que ella le pasó cuando ella era una joven scout. Celia era
una joven scout.
Iban cruzando el río en una salida y que le ocurrió que metió el pie entre unas piedras y no lo podía sacar. Dice, lo pasó fatal porque se le quedó la bota. Dice que ella consiguió al final sacar el pie de la bota. Y luego los monitores consiguieron sacar la bota. Dice, ya se veía que tenía que seguir haciendo la marcha descalza. Y otra vez, dice, se me enganchó el pelo en unas ramas. Dice, yo tiraba...
Y la rama tiraba
su pelo. Rama tiraba de su pelo. Dice, me lo cortó un monitor con una navaja. Dice,
¡madre! ¡Qué escabechina! Estaba claro que tu camino estaba equivocado, querida oyente. No estabas llamada a ser una Girl Scout. No, no era lo suyo. Está claro. Los Boy Scouts saben manejarse en estos territorios, ¿no? Se supone. Un desastre.
628-091-117.
Son pruebas que te ponen ya lo supero. Soy Cristina. Nos escribe al WhatsApp. Nuestra oyente dice: yo puse la lengua en el congelador. En los tiempos, nos recuerda Cristina, que el congelador estaba arriba con una puertecita.
No, me río porque era muy típico.
Se me quedó la lengua pegada y encima, que ya es una desgracia que se te quede la lengua pegada.
Pues bastante desgracia,
pero
sí.
Encima, de puntillas.
¡Qué casualidad!
Ella se encaramó, se puso de puntillas, puso la lengua en el congelador.
Ya.
Se quedó pegada y encima yo podía bajar, dejar la posición de puntillas porque le salía más sangre.
Ay, por favor, qué mal rollo.
Yo gritaba como sin cerrar la boca. ¡Babá, babá! Mamá le salía, pero papá no. Decía, ¡babá, babá! La P no la podía pronunciar. Me he venido arriba con esa interpretación. Dice, mi madre, viendo que salía sangre,
por favor,
dijo, ¡hija, agua va! Dice. Y echó agua fría con un cazo.
Sí.
Dice, y me despegué.
¿Amor?
Sí.
Dice, no he podido comer polos recién pelados del papel.
Hombre, porque ya no tiene papel gustativo. ¿Tiene la lengua plana?
Pues nada, lo de los polos no hacen carrera con tu lengua ni conmigo que vea estera de palo. Entonces.
¿En serio?
Me manda un aplauso, dice, perfectamente interpretado, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Vale. Bueno, por lo menos nos está rindiendo. Encima de que le mandamos al curso, por lo menos sacan un rendimiento.
A ver, Luis, manda este mensaje. Luis, que le dejamos
atascado en un túnel.
Atascado en un túnel del tren, en la vía, de lado a lado, en un pueblo.
Sí.
Especifica, Luis, en el WhatsApp. El túnel que hay debajo de las vías... En el WhatsApp. El túnel que hay debajo de las vías del tren para agua, etcétera, son pequeños.
Ni no comprender.
Entonces, él, yo me imagino que se metería por un túnel,
¿sí?,
de canalización que estaba por debajo de las vías del tren. Claro, el tren va por arriba de los travesaños y por debajo hay un túnel.
Sí.
Que canalizaría, me imagino, el agua.
Ya se queda atrapado con el coche, me imagino, ¿no?
No, yo interpreto que metería el cuerpo.
Metió el cuerpo. ¡Ay, oh, qué claustrofobia, por favor!
¿Qué querías buscar tú en el túnel, Luis?
Petróleo.
¿No? Tengo esta curiosidad.
Querría atravesar las vías con seguridad.
¿Y cómo saliste?
Pues con mucho esfuerzo.
Pobrecillo, Luis. Ahora tengo agobio.
¡Uf, qué agobiazo! Sí. Venga, nos da tiempo a un par de ellas más.
Dice, buen día, gente linda.
¡Uy, qué bien!
Vale. Dice, deberían proponer que los oyentes cuenten cosas que nos pusieron en peligro de muerte, siendo niños y nunca lo contamos a nuestros mayores. Besos. Ah, que es una propuesta.
Ah, ¿y quién la manda?
No tengo el nombre.
¿Anónimo?
Nombre
a
nombre, anónimo. Dani.
Ah,
Dani.
Pues, oye, pues toma Dani. Nota.
Martín nos la apuntamos Romo, para apunta. Otro día.
Claro que sí, peligros. Wow. Si tuviéramos conciencia de todo lo que hemos hecho siendo niños, madre mía. Bueno, casi guárdalas ya el resto.
Que José Antonio, no me da tiempo.
No. José Antonio, mañana en capítulos anteriores y como José Antonio, a ese cerro,
hago avance. Sí. A Enrique fue una litera, abatible a él fue una cama turca.
¿Qué me dices?
Sí, no sabe cómo ocurrió, tenía 12 años.
Aquí no hay quien duerma.
Mañana te leo entero.
Hasta mañana, Sergio.
Interpreto.
¿Cómo está? Ay, aquí en la cama. No, tengo que meterme en el papel de atrapado en cama turca.
Vete en.
Con el agua pegada me ha salido muy bien. Atrapado en cama turca.
Va a ser más complicado. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días.